Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo Spoiler Club. Hoy estamos otra noche más en un super plan de lunes a las 10 de la noche con toda la fiesta, toda la mandanga, en una conversación a tres bandas muy friki desde Berlín. Tenemos a Jesús Cañadas. Hola, Jesús.
Hola, buenas noches. Se la comen al final, ¿te puedes creer? Se la comen, la hija. Hija de puta. Qué malas son las tres, de verdad.
Sí. Desde Moncada tenemos a Miquel. Hola, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Se la comen, pero se les indigesta al menos, ¿eh?
Es verdad, pero la vomita.
Y desde Copenhague, yo, Alex. Se la comen y la vomita un ojo. Vomita un ojo y se lo vuelve a comer. Es importante.
Bien.
La otra. Bien. Después de vomitarlo, ¿eh? Que es asqueroso.
Bueno, o bueno, no.
Pues, está rico. Una historia interminable, como ya habéis dicho.
Y con esto tan bonito acaba este programa de hoy que hemos...
Buenas noches a todos y hasta la próxima.
Bueno, podéis ver, llevamos ya un rato bebiendo.
El programa de hoy lo dedicaremos a, como ya hemos estado avisando por redes sociales, a The Neon Demon, la película que está dirigida por el danés Nicolas Winding Refn.
¿Vuelvo a decir?
Refn.
Rafael.
Nicolas Winding Refn. Refn. Que está protagonizada por la Elle Fanning, que siempre me confundo porque creo que son dos hermanas que se parecen un montón. Y siempre
Dakota y él.
Sí. Y bueno, la peli va sobre una chica, Jessie, que llega a Los Ángeles para ser modelo. Y pasan cosas muy chulas. Básicamente esa es la sinopsis de la novela. Se supone que ella es muy guapa y le pasan cosas malas por ser guapa. Yo entraría ya a saco, porque ya hemos hecho los primeros spoilers al principio.
¿Qué? ¿Cuál? ¿Spoiler
eso?
¿Qué spoiler? Al final no pasa nada, ¿no?
Al final no pasa nada.
La última cena. Hay una última cena y ya está.
Bueno, venga, ¿qué os ha parecido? Miquel, por ejemplo.
A mí no me ha gustado nada. O sea, la empecé a ver cuando decimos que íbamos a dedicar el programa, yo qué sé, hace un mes o dos. Y por falta de tiempo no pude terminar de verla, vi como una hora, que me había dejado muy frío. La verdad es que ayer volví a empezarla desde el principio. La parte que había visto me gustó un poco más que la otra vez, pero tampoco llegó a cautivarme. Y luego cuando pasa lo que pasa, que luego hablaremos, que es de hecho con lo que hemos empezado el programa, para mí es una salida de tono que pierde toda la gracia que tenía la película, para mí, ¿eh? O sea, que no venía muy a cuento. Aunque reconozco que a nivel estético la película es una pasada, está súper pensada y yo creo que a nivel técnico de dirección y eso está muy bien y a nivel de interpretación. O sea, a mí lo que no me llega es la historia o el mensaje, que sí que lo veo, pero no me motiva lo suficiente. O sea, me cuesta... Porque teníamos que ver el programa, pero si no, no me estaba interesando especialmente lo que me explicaban.
Yo, por mi parte, bueno, a mí sí que me ha gustado mucho, pero también es verdad que yo hago un pelín de trampa, pero es que a mí este director, porque Winding Refn, a mí me gusta mucho, sus pelis me suelen gustar y suelen ser todas así de raras. De hecho, yo creo que Drive es de las menos raras, pero por ahí está la siempre olvidada Valhalla Rising, que a mí me encanta, una peli que está protagonizada por Mads Mikkelsen, o tenés algunas muy antiguas así danesas como la trilogía de Pusher. Y es un director que me mola, entonces esta peli yo fui al cine sin saber de qué iba, simplemente sabiendo quién era el director, de hecho fui con Agatha, con mi pareja, y fuimos al cine aquí en Copenhague y salimos del cine pensando, no sé qué coño he visto, pero ha molado un montón. Y mantengo la misma opinión, realmente el argumento es raro, está pillado por los pelos, por decirlo así, pero a nivel sensorial, a nivel de disfrute de peli, a nivel de terror, porque para mí es una peli de terror, es muy buena. A mí me ha gustado y me sigue gustando muy mucho, muy mucho. Yo la disfruto mucho, esta peli.
Yo en realidad creo que a nivel argumental no es tan raro, en el sentido de que es fácil de comprender lo que pasa, no te oculta. Pero bueno, eso lo discutiremos luego.
Jesús.
Yo estoy de acuerdo con algunas cositas de las que habéis hecho, pero básicamente estoy en desacuerdo con todo lo que estáis diciendo.
¿Con todo? Pero es que la encuesta de Twitter dice que tiene razón, entonces...
Y va ganando, ¿no?
Sí, sí, dice que Jesús tiene razón, entonces ya está. Tenemos una encuesta
de Twitter. Yo también me acerqué a la peli esta porque me interesa mucho el director, me molan mucho sus cosas. Sí que es verdad que le veo muy sencilla la historia, pero también veo que tiene ciertos niveles que molan cantidad, y desde luego no me parece ni un ejercicio de estilo vacío, como está diciendo Miquel erróneamente, ni simplemente una historia que funciona a nivel sensorial. Me parece una cosa que está muy, muy medida y que tiene un mensaje clarísimo, y que en realidad va todo discurriendo, cada una de las cosas que pasan, hacia ese momento álgido que es el festín, uh-huh, que se dan las tres cabronas estas con la chica, que ahora lo hablaremos. O sea,
que es muy
bien. También subí en el cine, me gustó, me la he visto hoy de nuevo para refrescarla, y me he reafirmado en que es un peliculón, con P mayúscula.
Yo, que es muy medida y que el mensaje está clarísimo, estoy de acuerdo con ello. Solo que a mí no me llega especialmente, pero curiosamente a mí me interesa bastante más, sin volverme loco, la parte realista, llamémosle, o aunque incluye una parte más metafórica y que juega más con las imágenes, digamos que no es estrictamente realista, que cuando entra en la parte más fantástica, que no tiene por qué no ser realista en el fondo, tú te puedes comer a una persona.
¿Qué parte ves tú que no sea fantástica, que sea fantástica?
No fantástica en el sentido sobrenatural. Pero bueno, que juega un poco con ello. O sea, la se comen a la chica y es una especie de aquelarre, y de hecho hay escenas en las que, aunque no entre lo sobrenatural, con lo que juega es con la imaginería de la brujería, sobre todo con la Jessie, con la maquilladora. Sí,
Jessie es la rata.
Jugar con la imaginería de la brujería y mostrarte cosas fantásticas son cosas distintas.
Yo no creo que sea una peli fantástica. Yo también
creo que no es una peli fantástica, pero que llega un momento con el que juega con eso.
No creo ni que sea fantástica, ni que sea de terror, ni tampoco que sea erótica, como han dicho.
Creo que es de terror, Jesús.
Yo tampoco.
No sé si lo sabré argumentar muy bien, pero lo podemos hablar más tarde, que es algo más secundario. Pero es de terror en el momento en que a mí había ciertas escenas de la peli que yo estaba cagado en el cine, en plan, ¿qué es esto? Me está generando una ansiedad, un mal rollo, un terror, literalmente. Y creo que sí que hay un punto de terror, de peli de terror. Pero bueno, creo que sea importante decir si es o no de terror y esas cosas, vaya. Vamos primero al argumento, ¿no?
El argumento en realidad no tiene mucho que rascar,
¿sabes? No, lo digo porque sé que hoy nos está viendo gente que no ha visto la peli, y hay gente que se juega y viene aquí a saco, han venido a jugar. La película va de eso, de una chica muy, muy, muy joven, creo que es bastante menor de edad, ¿no? Creo recordar que decía que tenía 15, 16, puede ser.
Es menor de edad, sí.
Y se va a Los Ángeles sola, porque ella es tremendamente guapa, y se va a un casting de modelos y se va a intentar buscarse la vida como modelo en Los Ángeles. Allí empieza a conocer gente del mundillo que está jodida de la cabeza. Como la maquilladora que comentábamos ahora, dos modelos que son bastante veteranas, un fotógrafo que parece un depravado, pero luego no, pero son gente todas que están muy, muy idas de la cabeza. Y bueno, al final ella es tan pura y tan bella, aunque lo sabe y está también parada de la cabeza, que se la comen. Y más o menos por ahí va la peli. Antes decías, Jesús, que el argumento es muy sencillito, ¿no? ¿A qué te refieres?
Me refiero a que el argumento se compone de un millón de cosas que ya has visto otro millón de veces en el cine. No hay prácticamente ninguna idea original del todo en toda la película, salvo quizá el canibalismo del final, que al menos yo no me lo veía venir, y sobre todo las consecuencias. Pero la manera en la que están todas mezcladas, la manera en la que están contadas todas las ideas, a mí me parece magistral. Sobre todo en el rollo de ponerte un espejo delante y decirte, tú también eres así, ¿sabes? Este rollo de la belleza por encima de todo. Y
¿Tú crees que es lo que te está diciendo? ¿Tú también eres así? Yo no me sentí especialmente identificado.
Hombre, porque tú con belleza, poco, Miquel.
Ya.
Yo estuve viendo, después de ver la peli, vi por casualidad una entrevista muy cortita al director y le preguntan, ¿qué es para ti el mundo de la moda, ¿no? El mundo este de la moda, que se supone que es de lo que habla la peli. Y empecé a decir palabras sueltas, adjetivos sueltos, de todo tipo, y decía de todo, absolutamente de todo.
Ya, pero hombre, es que Nicolas Winding Refn está loco.
Y claro, lo que te iba a decir, este señor está un poco fatal de la cabeza. Yo no sé si es que te pongan un espejo, porque yo no haría las cosas que pasan ahí ni me sentí identificado. Pero yo creo que...
¿Vos te sientes atraído por la chica?
No.
¿No te sientes atraído por el Fanny?
No, en cambio...
Yo sí, pero es por la única chica de la película por la que me siento atraído.
Bueno, pero también porque la película está buscando eso conscientemente, las otras están muy, muy hiperbolizadas.
Pero porque, Jesús, pero porque para mí la peli era más de terror, que no, como también se ha dicho, que es verdad que era más erótica. Es verdad que hay mucha gente que se sentía muy incómoda. Hay una escena en la que la maquilladora, para los que no han visto la peli, tiene una escena lésbica con un cadáver. Bastante, bastante potente. Hay mucha gente que se sintió incómoda porque se excitó con esa escena. Coño, ¿eso no te parece terror?
No.
Yo sí me hubiera excitado, sí, pero la verdad es que me generó más repulsa que otra cosa, entonces no...
Claro, pero es un terror de hostias.
Pero, ¿sabes qué? Que es una de las cosas que me pasa con esta película. Que a la que vi el cadáver con el pelo rubio, pensé, se la va a follar. Después de la escena del rechazo, entonces... O sea, era provocador, claro que era provocador, ¿no? Y era desagradable, pero pensé, tía, que es una cosa que me pasa con toda la película. O sea,
que la has visto, yo sé que la has visto en tu casa, pero no puedo dejar de imaginarte en el cine viendo la peli gritando, se la va a follar.
A mí sí que es verdad que quizás porque iba sin saber de qué iba o lo que sea, pero sí que es verdad que la peli, el juego que va haciendo de ambivalencias, en el cual los personajes van de adelante para atrás y se van transformando, a mí me funcionó y no me esperaba que se la comieran hasta bastante avanzada la peli.
Claro, nadie se esperaba que se la comieran hasta que se la comen.
Pero tú esperas que la vayan a matar.
Sin embargo, si te fijas, la película te lo dice desde el primer momento.
Sobre todo hay un momento, de hecho, que casi se la comen, ¿no? Cuando sangra la primera vez en el lavabo aquel.
Y no solo eso, sino que cuando la primera vez que la invita a la maquilladora a la fiesta, tienen la conversación en el baño de los lápices de labios.
Sí.
Los nombres de los lápices de labios son sexo o comida. ¿Tú qué eres? ¿Sexo o comida? Porque en realidad va de eso la película. De consumir belleza para convertirte en belleza. ¿Sabes? Si hasta la maquilladora maquilla cadáveres, ¿sabes? Pone los cadáveres bonitos. Habrá un absurdo. ¿Hola?
Ahora, Didi, se te ha ido un pelín. Didi.
Te digo que hasta la maquilladora en la película maquilla cadáveres, que es una cosa completamente absurda, poner un cadáver bonito, ¿sabes? Pero porque todo el mundo, y nosotros también, estamos obsesionados con la belleza, ¿sabes?
Más con, o sea, tú dirías belleza, con la estética, o dirías estética, exacto. Yo diría más estética... en el sentido de estereotipos a los cuales tenemos que imitar.
Pero es que la película lo lleva a un extremo, ¿no? Y hay el diálogo aquel en el restaurante de lo único, la belleza es lo único que existe, ¿no? Viene a decir el diseñador.
Claro, lo que dice el diseñador este que sufre casi un síndrome de Stendhal cuando la ve por primera vez, que esa para mí es una de las escenas clave de la película, sí, en cuanto al personaje.
Y luego te enteras luego descubres que es gay, ¿eh?
Sí, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con sexo, correcto. Con consumir belleza, que ese es el rollo, ¿sabes?
Sí, estoy de acuerdo.
La consumción a través del sexo o la consumción a través de la carne, de comer, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, yo el mensaje que saqué sí que era este el consumo por la belleza en el sentido de aparentar o de llegar a ciertos estereotipos, clichés o figuras estándar a los cuales debemos imitar para sentirnos más aceptados, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que sí que es verdad que la peli lo lleva a un sentido ultra literal en el momento en que la figura perfecta, que es la Jessie, que es la niña perfecta, es pura, ya lo dice el señor este, el diseñador. Ella no necesita ni ponerse maquillaje para nada. Que es cuando se la comen. Que es el rollo ultraliteral.
Pero se la comen por despecho también, o sea, se la come una porque, vale, pues de alguna manera no deja que se la folle y dice, pues si no eres sexo, eres comida, y se la come entonces.
Claro, exactamente. En fin, si no te puedo consumir de una manera, te voy a consumir de la otra. Lo que hacen es, te voy a consumir para convertirme en ti, ¿sabes? Para ser tan natural como tú, te voy a comer.
que ella ya lo había dicho en algún momento, cuando el medio novieta que tiene le dice, pero tú quieres ser como ellas, dice, no, ellos quieren ser como yo.
Claro, es que el personaje de Jessie está perfectamente marcada su evolución, y ahí me parece que el Fanning se ha salido del pellejo, probablemente llevada por el cauce que quería el director, ¿sabes? Que quería Nicolas Winding Refn, porque al menos hoy yo viéndola por segunda vez he visto clarísimo todos los pasos que vaya dando desde esa pequeña chica un poco simple, muy inocentona, virgen, hasta convertirse en el demonio de neón, hasta ser seducida por el demonio de neón y decir, no, es que yo soy la número uno, yo soy la que está arriba de esta cadena alimenticia, yo soy la que todos se quieren...
Que de alguna manera es un demonio de vanidad, ¿no? Porque está la escena en la que sale por primera vez a la pasarela, que se ve el triángulo aquel, que era yo no podía dejar de ver la trifuerza de la leyenda de Zelda, pero bueno, se ve el triángulo y es ella dándose besos con ella misma, o sea, se está observando a sí misma. Pero eso es totalmente metafórico, o sea, eso no está pasando, eso es
de alguna manera. Exacto. Ese es el paso, el último paso hasta convertirse en el demonio de neón, que no es simplemente, que no es más que eso, ¿sabes? El ponerte debajo de las luces de neón y que todo el mundo te mire, ¿sabes? Y ella va pasando poquito a poquito con cada uno de los encuentros que va teniendo hasta convertirse en ese ser totalmente repulsivo, que tú cuando la ves en la piscina, en el trampolín, cuando está a punto de caer, de hecho, y ya te lo está diciendo que va a caer, no tienes la empatía ni la simpatía que sientes por ella al principio. Al principio tú ves una chica que viene con su inocencia y con su ilusión y con tal a convertirse en modelo y que tiene la baza de la belleza, y al final, por muy guapa que sea, es un ser completamente repulsivo porque ya se ha convertido en el demonio, ya ha entrado en ese juego, ¿sabes?
Sí.
Voy a aprovechar para leer comentarios porque parece que la peli ha molado y hay un montón de comentarios en Twitter. Vale. A ver.
Dicen que tengo razón.
¿Perdona?
¿Dicen que tengo razón yo?
No. Dicen que no, que para nada. No, dice Marina, a ver cómo vendéis la peli porque está en vuestras manos que la vea o no. Yo creo que aunque luego no te guste, es una peli para ver porque es... O sea, a mí me parece una peli que hay que ver, es muy original. Ya te digo, para mí este director me gusta mucho. Y yo qué sé, es que a mí me gusta, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, seguimos con los comentarios.
Yo creo que aunque sea por la discusión que estamos teniendo, verla vale la pena. Aunque luego no te guste, o sea, yo no me ha gustado especialmente, ya digo, pero yo diría que sí que vale la pena verla.
Para mí es una gran película que hay que ver más de una vez. Por el trabajo de actores, por la estética, por la manera de dosificar la información, por la evolución de los personajes, por todo lo que hace buena una película, hay que verla. Curiosamente, una cosa que nos pasa muy poco aquí en el Spoiler Club, la historia, casi te diría que es lo de menos. La historia es muy, muy, muy flojita y ni puta falta que le hace.
La historia es flojita, sí. A nivel de interpretación, perdón, Alex, ¿puedo decir una cosa?
Sí, tranquilo.
Una cosa que sí que me gusta mucho... es el a nivel de microexpresiones, o sea que la peli se basa mucho en plano de la cara, a primer plano enorme y nada, o sea, media sonrisita, mueve un ojo, y eso le funciona muy bien. En ese sentido, el Fanning sobre todo es una crack, y la maquilladora también es súper expresiva.
Gina Malone se sale del pellejo aquí también, correcto.
Luego Octavi está vomitando bastante en Twitter, dice cosas como que el mensaje de la peli es una falacia, como un templo, porque no todo el mundo es así en el mundo de la moda. Luego dice que técnicamente hay decenas de pelis postmodernas que le dan mil vueltas a esta, no digo que no.
Es posible. Yo, o sea, para mí seguro. Yo es que...
De todas maneras, Octavi, te diré que la peli no está diciendo el mundo de la moda es así. La peli está usando el mundo de la moda para hablar de otra cosa, ¿sabes? La peli no está criticando al mundo de la moda, la peli está criticando al mundo, punto.
Está criticando unos valores muy centrados en la estética y en una estética muy estereotipada. Yo en ese sentido la crítica la veo y de hecho estoy de acuerdo con la crítica que hace la película.
Decir que el mundo de la moda no es así es como decir, coño, los cirujanos no son así cuando ves el Doctor Extraño. Ya, coño, pero es que el Doctor Extraño no va a decir, bueno, ¿sabes? Va a decir otra cosa. Picha mía.
Luego Twenky dice que él recomienda la peli a la gente, sí, aunque sí, la spoileemos aquí en el Spoiler Club, porque dice que visualmente es un puto espectáculo. Yo es lo que más me cautivó al principio de la peli. Luego sí que entré ya en la historia, ¿no? Pero al principio el tema fotografía, luces, parece que tú mismo...
Yo eso es lo primero que he dicho, que a nivel estético la peli funciona.
Pero entras, ¿no? En ese sentido sí que podría ser una peli de mundo fantástico, entre comillas, ¿no? Porque entras en un mundo de luces, de neones, que es totalmente diferente al mundo real que conocemos, que salen varias escenas, como cuando ella vuelve al hostal o al hotel este, que también está lleno de neones, porque vuelve siempre por la noche. Y es todo esto, el mundo este es también como un mundo paralelo, un mundo fantástico que realmente no existe, que está ahí como en suspensión, en medio de Los Ángeles, y que solo viven algunas personas. Porque el chico que va a recoger a Jesse, el noviete este del coche, sí, no lo entiende, ¿no? Está siempre como...
Bueno, claro, es que el chico que va a recoger a Jesse eres tú, ¿no? En realidad, es el espectador.
Es el más normal, entre comillas, ¿no? O sea, claro, que es outsider de este mundo.
Hay una cosa que me... Por ejemplo, ¿no dirías que es terror la escena en la cual el joder, no sé, ¿cómo se llama? Neo de Matrix.
Keanu Reeves
en el sueño de Jesse con el cuchillo y se lo pone en la boca y todo, toda esa escena, este puro terror. O cuando viola a la chica de al lado, ¿eso no es terror?
Cuando viola a la chica de al lado te lo voy a admitir. Cuando él le mete el cuchillo en la boca, menos, porque ahí ya, por lo menos yo ya he dejado de sentir empatía. Pues estoy en el proceso de dejar de sentir empatía por Jesse, ¿sabes? Entonces, menos. Pero insisto, es que aunque use tropos de peli de terror, yo no diría que es de terror, del mismo modo que no digo que es erótica porque salgan dos tías en pelota en una ducha, ¿sabes?
No, yo creo que utiliza recursos de género, pero que no se casa con ellos tampoco.
No tiene ni voluntad de contarte una historia de miedo. Ni la semántica, perdón, ni la sintaxis de una peli de miedo.
¿Sabes? No, es la gramática, ¿no?
sigo leyendo. Laura Tejada ha comentado un par de cosillas muy, muy, muy chulas, que dice: a mí lo del canibalismo fue lo que más me gustó. La obsesión por la belleza llevada al extremo. Uh-huh. Y luego dice: para mí, sin embargo, el demonio es la modelo que queda viva al final. De hecho, si os fijáis, está caracterizada como un demonio.
Como una bruja.
Yo no estoy de acuerdo.
Argumenten sus respuestas.
Yo creo que el demonio es el neón en sí. O sea, es el mundo este, en este caso, de la moda. Pero la seducción esta de la belleza por la belleza. ¿No?
Claro, es que... Tú que has hablado tanto antes del rollo aquelarre y el rollo sí, bruja... Lo típico que hace un demonio en realidad no es asustarte, sino seducirte para que peques, ¿sabes? Y eso es lo que hace, el neón, como dices tú, eso es lo que hace el demonio de la película, seducir a Jesse para que deje de ser una chica adorable e inocente, un monstruo, se convierte en un monstruo vanidoso, que encima la vanidad, o sea, la soberbia, es el pecado capital más grande.
Además, la luz de neón, que de alguna manera es la más artificial que existe, ¿no? O sea, el tipo de iluminación que genera. Es difícil ser guapo iluminado por fluorescentes, ¿no? Yo lo consigo, pero poca gente más. Y...
podemos poner dinero a Leillo para ponerte un fluorescente ahí, ¿eh?
Yo brindo por lo de Miquel, ¿eh? Salud, Miquel.
No, y además también juega mucho con la ambivalencia esta, ¿no? De que ella de alguna manera lo único que tiene, y se le dice varias veces, y ella lo dice... varias veces, el único talento que tiene, según ella, es que tiene belleza. Pero la belleza que le puede dar poder también la convierte en una víctima, en una presa, ¿no? O sea, y ahí entra lo del puma, que es el que entra en la habitación y todo, un poquito, que es la... darte una pista de la... Puma...
Bueno, yo he tenido otra lectura, pero es una paranoia mía, ¿eh? Como he tenido varias paranoias durante la...
Bueno, la peli se presta.
¿Otra lectura? Explica. Uy, Jesús, te nos vas un poquillo. Ahora, te hemos recuperado.
Hola.
Perdemos un poquillo, hola, Jesús. Ahora.
Está el comentario este de Jordi Balcells.
No sé de qué, pero...
Jordi Balcells hace un comentario que dice: al igual que en Las vírgenes suicidas o El perfume, yo no puedo entrar en una peli así de inocencia robada, belleza corrupta. Ostras, a mí Las vírgenes suicidas me dejó hecho polvo. Es así que me llegó muchísimo. Y El perfume... Pues,
Y el libro, ¿eh? Y el libro, en los dos casos, el libro de la pequeña suicida del perfume, mucho más.
Sí, estoy de acuerdo. Mira, en cambio con el de, ya que estamos con el director este, en Drive, me gusta tanto el libro como la película.
No me lo leí.
Ya está muy bien el libro.
Más comentarios en Twitter. Espera, que había alguno chulo también.
Venga, venga.
Comentaba Jordi también que la muerte, la muerta violada es una actriz de verdad. Parecía Real Doll o así porque no se movía nada, pero no. Hostia, esto no lo sabía.
¿El qué, el qué, el qué?
O sea, que el cadáver que hay en la mesa cuando hay la escena de sexo necrófilo lésbico es una actriz de verdad, no es un muñeco.
Jodín.
De unidad.
Vale.
Sí, a mí también me parece una actriz de verdad. Lo que pasa es que quizá esa escena sea de las que más me impactan y menos me hacen falta en la peli.
¿Sabes? A mí la que no me hace falta
me parece que redunda.
¿Ya? No, no, que iba a decir, a mí la que no me hace nada de falta y me pareció redundante, como ibas a decir, es cuando se mete en ese especie de hoyo, tumba, a masturbarse ahí encima o algo así. Esa sí que a mí no me... La de sexo lésbico creo que es como la gota que está colmando el vaso, ¿no? Ya te pone toda la carne en asador y te dice, estás viendo una peli que te va a joder la cabeza.
Sí, lo que pasa es que la del sexo lésbico es una manera, la del sexo con el cadáver, es una manera fuerte e impactante de decirte lo mismo que te ha dicho la escena inmediatamente anterior, que es la de Gina Malone mirándose al espejo y dibujando una sonrisa que pretende bonita en el espejo. Exactamente lo mismo. Te vale para decirte, vale, a esta tía se le ha ido el coco. Las dos escenas dicen lo mismo, lo que pasa es que una es una tía delante del espejo, precisamente mirándose a sí misma, y la otra es la tía... activamente violando a alguien que le recuerda a El Fanny. Pero valen para lo mismo. Narrativamente tienen la misma función. Lo que pasa es que una impacta más.
Claro, pero el hecho de que impacte más o menos también es una diferencia. Quiero decir que no son exactamente equivalentes. Va en la misma línea, vamos, pero... No sé. A mí hay una escena que me gusta mucho y, de hecho, para mí es la escena que a mí más me gusta y es casi al principio, que es cuando se conocen, cuando la maquilladora le presenta a las otras dos modelos y después van a la fiesta aquella que está el espectáculo de las luces estroboscópicas y se va viendo cómo se miran entre luces estroboscópicas.
Sí.
Y me parece buenísimo porque además está la chica adicta a la cirugía estética.
A la cirugía, sí.
Que en esas escenas en todas parece un maniquí. Y de hecho, sí, a lo mejor lo es. O sea, parece de plástico. Las otras, ¿cómo se van mirando? A mí esa escena me parece brutal, pero el resto... Es una peli que a mí me va sacando continuamente de aunque valoro...
Esa escena estaba yo pensando hoy cuando la he vuelto a ver, que de hecho marca el primer paso literal que da ella para acercarse al demonio. ¿Sabes? Cuando hacen la performance, que hay una especie de cuerpo súper artificial que parece que le faltan los brazos, que está hundido y se va elevando solo y todas las están mirando al cuerpo, ¿sabes? Y el cuerpo desaparece por la derecha y el Fanning da un paso hacia el cuerpo y sale de campo.
¿Sabes? Y hay como un efecto visual.
El paso literal que da ella para acercarse al demonio.
Y de hecho en esa escena hay un efecto visual como de líneas cinéticas de luz que se mueven, que se repite cuando, el único momento que se repite es cuando hace la pasarela, que empieza a ver los triángulos y se empieza a ver a sí misma. O sea, que sí que te lo marca así. Pero no, aunque entiendo por qué Octavio dice que es una película posmoderna, a mí no me lo parece especialmente. A mí lo que me parece es que es una película que vigila mucho, o sea, que juega mucho con la imagen de una forma casi...
Es que...
casi encorsetada, si me apuras, pero con gusto, o sea, con mucha habilidad. Pero no es nada críptica, o sea, prácticamente es que, no te oculta nada.
Si tú ves Valhalla Rising, que lo he comentado antes, que es esta peli de vikingos,
ya me dio un poco la cabeza.
Es un poco del estilo, hay súper poco diálogo, hay muchísima imagen impactante, muchísimo juego de colores, muchísimo juego de luces, y un argumento en el cual tienes que ir tú pillando los mensajes para poder construir tú mismo la historia. No te la cuenta la propia película de forma directa, de forma... como quizá en Drive sí que pasa, por eso digo que Drive es la más accesible de este director. Valhalla Rising a mí me parece un peliculón de la hostia y a la gente no le suele gustar porque, precisamente por eso, porque hay poco diálogo, es una peli muy difícil de entrar. Y creo que este director suele tener este tipo de pelis, complicadas, muy directas, muy...
También hay cinco vikingos metidos en una sodia durante hora y cuarto, ¿eh? Te diré.
Sí.
Que no veas, vas al Rising, ¿sabes?
Hora y cuarto tampoco, pero...
Sácalo ya de ahí, cojones, sácalo ya de ahí. Ya me he enterado que se están volviendo locos, sácalo ya de ahí. Pero bueno,
esa pero no, que están cruzando. Bueno, esto es para otros por el club, pero están cruzando.
Hagáis ver otro
luego, de. Una que sí que os recomiendo de este director, que es muy, muy accesible, es de sus primeras pelis, es una trilogía que se llama Pusher. Que sucede en los barrios bajos de Copenhague y es sobre.
Pasa allá al lado de tu casa, ¿no?
Sí, sí, bueno, pasa por estos barrios de aquí de Copenhague. Que va sobre traficantes de droga y gente del malvivir en Copenhague. Y es muy accesible y sí, empiezas a ver ya cositas de este director. Yo también, por eso he dicho al principio que hago trampa. Yo he visto muchas pelis de este director, entonces tengo mensajes o símbolos que a lo mejor alguien que entra de pronto con el demonio de neón le choca más. Sí, y creo que el demonio de neón es una peli complicada y es difícil.
¿Sabes lo que pasa? Que una peli que te obliga a haber visto toda la cinematografía del director antes...
No es una buena peli.
No es una buena peli.
Sí, pero yo no digo que te obligue, digo sí, que yo puedo comentar.
Claro, está bien como añadido, pero no como base. ¿Sabes? No como condición sine qua non para disfrutar la peli.
Que, claro, pero no digo eso.
Que el Redentor la disfrute más, guay, pero que el que no sea Pan y Redentor no la disfrute, eso no mola.
Pero no me confundas, ¿eh? No digo que hay que haber visto más cosas antes. Digo que yo juego con ventaja por haber visto otras cosas antes y era más fácil que me gustara que, por ejemplo, a Miquel.
Vale, vale.
Por ejemplo, no que haya que ver.
Que puede ser un gusto adquirido.
Seguramente, okay. Sí. Por eso lo he dicho al principio, yo juego con trampa y voy con un poco de ventaja. Okay. Pero bueno, a ver, que hay más comentarios. Está calentito este programa, ¿eh?
Vale.
Dice, bueno, Octavi sigue en lo suyo. Dice que está soltando mucha, mucha mierda. Dice, por ejemplo, que le parece un ejercicio de estilo de final de curso de cine. Esto es random, ¿eh? Esto ya es un poco aleatorio. A ver.
Bueno, Isa cada dice, uno tiene su... Cada uno tiene derecho a su opinión, aunque esté equivocada, no pasa nada.
No, pero lo que dice después de que como peli valorar solo por la estética me parece insuficiente, yo eso lo comparto.
Pero aquí estamos dando argumentos en los cuales...
La no, tiene, no solo... tiene más virtud. O sea, eso... No sé, yo aspecto a aspecto puedo encontrar varias cosas que me gustan, pero cuando lo juntas todo, no me llega.
Para mí, creo que estamos demostrando desde hace 40 minutos que decir que El demonio de Neón es una película de lucecita y solo de estética es erróneo. Hay un no mensaje detrás y muy bien articulado. ¿Vale? Otra cosa es que a ti el mensaje te convenza más o menos o cómo te lo presenta. Pero El demonio de León... El demonio del Rey León no es una película solo de luces. No es una película solo de estética. ¿Sabes? Y si no, te invito a verla otra vez.
No, voy a declinar muy amablemente la yo ayer en caliente, ayer estaba muy enfadado con la película y la califiqué de puta mierda. Vale, no es una puta mierda. Pero tampoco me parece una gran película. Me parece una película.
Mira,
que el último tramo es una ida de la olla que no viene al caso. O sea,
viene completamente al caso. Si no se lo hubieran comido. Habría sido una puta mierda de película. Pero toda... Es que casi el punto central.
Claro, se la
toda
tenían que comer, la
evolución,
¿no?
Toda la evolución de todos los personajes va hacia que se coma a el Fanning, a Jesse. Si no se lo hubieran comido, si no lo hubieran convertido en un producto, el producto final, el producto de usar y tirar, que es el bistec, que me lo como y adiós, ¿sabes? Y que después lo vomito, que ahora llegaremos a la parte de vomitar, que también tiene lo suyo, no habría tenido ningún sentido la película. Pero la película es esta chica, que es tan bella... deja de ser quien es para convertirse en un producto de consumo rápido, que es lo que
hacemos nosotros con consumo alimenticio, que en un mundo como la moda, la estética, trastornos alimentarios, anorexia, lo que quieras, tiene aún más connotaciones, de hecho.
¿Estás viendo cómo tiene un fondo muy, muy, muy importante la peli?
Que tema vómito me interesa porque esto creo que se me escapó. Y luego también tengo otra pregunta sobre el fotógrafo, pero bueno, vamos a tema vómito.
Vale.
Explica, has dicho, a esto iremos luego.
Bueno, eso también es una pajada mental mía. El vómito es la culpabilidad.
Bueno, puede ser.
Lo que hace una anoréxica, lo que hace alguien con un trastorno alimenticio es vomitar. Pero es que encima, después de haberse comido a esa chica, la primera, que es la que peor se siente por habérsela comido, lo que vomita es un ojo. que significa Jesse todavía te está viendo. No puedes escaparte de lo que has hecho. ¿Sabes? La otra, en cambio, le suda el coño hablando mal y pronto y dice, pues yo me como el ojo. Porque sí que puede vivir con haberse comido a esta chica. En cambio, la que no puede vivir con el crimen es la que ha vomitado el ojo, la que tenía dentro todavía esa parte que te ve, que te está viendo, que ha visto lo que has hecho y que se termina matando, se termina cortando.
Pues que la compañera, la que se come el ojo vomitado, tiene, de alguna manera tiene refuerzo positivo. Era una que no iba ni a trabajar y después que no le estaban dando trabajo y que después de comerse a la Jessie consigue trabajo.
Y por eso se come el ojo, porque ella sí que asume su crimen con un fin, que es volver a ser joven, ¿sabes? Como si tuviera 80 años, pero sí, volver a ser joven y guapa dentro de esa vorágine obsesionada con la belleza, ¿sabes? Uh-huh. Por eso la larga esta, la que se come el ojo, lo último que hace es salir a hacerse la sesión de fotos. Sí. Ni siquiera avisar, ni siquiera gritar, no, estás muerto, bueno, pues estás muerto. Yo me como el ojo, me trago la culpa, ¿sabes? Y voy a hacerme la foto y a ponerme bonita.
El comentario de Hugo Camacho es buenísimo. No los está viendo porque dice que está en el tren. Dice, antes he dicho esto. No sé si califica para el Spoiler Club porque estoy en el tren y lo tendré que ver en diferido. El comentario era, no sé a qué venía, pero lo subo a eres más cansino con hater de Neon Demon.
tema vómito. A mí, mi paja mental va más o menos por la tuya, Jesús, pero más que ella no puede vivir con la culpa... es un tu tiempo se ha acabado y el demonio de Neón la rechaza de alguna forma. Y el demonio de Neón la rechaza, pues ella se autolesiona hasta autoeliminarse, igual que todos en esta peli se autolesionan. Durante toda la peli se están rompiendo cristales y cortando y no sé qué. Claro, a mí me da la sensación de tu momento ya se ha acabado y la otra...
Toda la peli es una escena, pasa una vez.
Pero, ¿cómo explicas el ojo entonces? O sea, ¿cómo interpretas tú el ojo? Porque tú no te puedes comer una persona, y tragarte un ojo entero. O sea, el ojo se disuelve. Y ella lo
bueno,
echa.
Bueno, antes lo mastica, se deshace.
Es curioso, que sepas que un ojo se disuelve de comérselo, Jesús. No quiero saber por qué.
Bueno, me la han contado.
Ahí en Berlín te lo ha contado un colega.
En parte puede haber A ver, está claro que no es casual. También es algo muy reconocible, ¿no? Un ojo.
Claro.
Si vomitas un trozo de carne, pues es un trozo de carne, no... Podemos hacer la prueba, que alguien de vosotros que os gusta la peli se coma un ojo de vaca y lo vomite luego y lo grabe y a ver cómo queda.
Tema fotógrafo.
gracias por la intervención, Miguel.
No he acabado de entender el papel del fotógrafo en todo esto. No sé si es solo un elemento más o hay algo, tenéis alguna paja mental de esas tuyas, Jesús.
Del fotógrafo calvo, ¿no? El profesional.
El fotógrafo chungo. Que te sí. El fotógrafo este con de mirada chunga que parece que está cabreado y estreñido todo el día. ¿Qué tienes alguna paja mental con este?
No, un fotógrafo que quiere ser profesional y que tú piensas todo el tiempo que la va, si no a violar, por lo menos va a tener sexo con ella. No se sabe si consentido o no consentido. Me parece muy, muy revelador la cara que pone ella cuando el tío la está convirtiendo, ¿sabes? Cuando el tío la está, perdón, convirtiendo, claro, para lanzar un tanto de oro. Porque al principio, y yo me estaba fijando hoy viendo la peli, hace hora y pico, ella está como así, ¿sabes? Como... me va a violar, y en cambio cuando se da cuenta de que solo la está convirtiendo en un, ¿sabes? Cambia su expresión y el tío empieza a hacer fotos y ella ya está como empoderada, ya está como a través de la belleza que me ha dado este tío cubriéndome de oro.
La cara que hace, la cara que pone ella es cara de drogado. Y si te fijas con los ojos así... Y él es el único momento donde cambia de expresión ligeramente, es cuando la está pintando, que hace un asomo de sonrisa.
Sí, sí.
Pero que nada, dura un segundo. No. Sí. Yo incluso pensé, Yo incluso pensé que estaba haciendo el tío lo mismo que hizo el fotógrafo amateur al principio, pero el fotógrafo amateur la pinta de sangre.
Sí.
Y el otro, que es un profesional y que tiene más gusto y más, hace exactamente lo mismo, pero la pinta de oro en vez de sangre.
Sí, bien, bien visto. Pero lo que pasa es que, aunque también es una relación de poder, ¿no? Porque el tío le va dando brochazos, además con la cara, ¿sabes? Con, pasándole la mano por la cara, y sí, que le hicieran eso, pero hace muy en plan, yo soy el que te domina, ¿sabes? Yo soy el que hace de ti lo que eres. Aparte de eso, no tengo yo más cosas que ver en el fotógrafo, más que un fotógrafo que es muy profesional y que bueno, domina a la chica, pero que al fin y al cabo da, la convence de que eso es lo que tiene que estar haciendo.
Bueno, y que de alguna manera yo creo que la importancia del fotógrafo es como, como hacer explícito que la tía acaba de llegar, pero tiene algo especial que un fotógrafo que en general no le hubiera prestado la más mínima atención, a ella se la presta.
Claro.
¿No? Porque lo dice, no, pero si él nunca hace test, nunca hace pruebas a las chicas, pues a ella sí, sí.
Claro. Claro, digamos que el fotógrafo funciona desde el punto de vista del personaje de Jesse, mientras que el diseñador funciona desde el punto de vista del personaje de, la, de las otras dos modelos, ¿sabes? La función es la misma, convencerla de que Jesse es algo especial. Pero Jesse se convence de que es algo especial a través de la mirada del fotógrafo, mientras que la otra modelo, la que se traga el ojo, se convence y se muere de envidia cuando el diseñador este sufre del síndrome de Stendhal mirándola, mirando cómo Jesse simplemente está plantada delante de él, ¿sabes?
Que el fotógrafo en realidad ya la había visto, porque en la fiesta que van al principio sí, se sí, ve una escena en la que él desde el otro lado de la habitación la ve y se fija en ella.
Cierto, cierto.
Oye, he descubierto que tenemos unos comentarios que como no están en el hashtag no los había visto.
Ah.
Y voy a leer un par porque hay muchos. Anthony Zaldívar dice que considera que The Neon Demon, el demonio de neón, es una película conceptual sobre la moda. Es lo que venimos diciendo desde hace un rato, sí. Luego dice que la escena de necrofilia y la del ritual le parecieron innecesarias.
A mí también,
totalmente. Final, el final no se ve afectado por la presencia de estas dos escenas. Yo la de la necrofilia no lo sé. Es posible que sí, pero la del ritual sí que me parece necesaria, a mí al menos.
¿La del ritual cuál es, niño?
Supongo que la que están en la ducha comiéndosela y untándose de sangre.
Bueno, se están lavando.
No, yo creo
que
se ve a la maquilladora en la habitación mirando la luna, que se mea, que está desnuda.
Sí. Sí.
No sé a cuál se refiere.
Esa te sobra. Esa ya podría ser.
Bueno, porque esa, la película está muy centrada continuamente en Jesse, menos un par sí, de excursiones, digamos, que se va con la maquilladora, que es el único otro personaje que hay un mínimo esfuerzo de caracterización, ¿no? Los otros son sí, caricaturas, tienen una caracterización.
Sí, sí, son.
No sé. Y Octavi dice, flipo con lo que queréis ver de la peli, si quiero poder ver filosofía en Brain Dead. No, a ver, yo creo que la peli, si algo tiene, es mensaje. Yo cuestiono que tenga poco más, cada escena quiere decir algo, quiero decir que está, yo creo que es...
Pero vamos a ver, Miquel, que te voy a partir la cara. Me estoy diciendo, la peli es chula, la peli es chula estéticamente, tiene mensaje, tiene buenas actuaciones, tiene personajes que sirven para algo, que evolucionan, ¿qué más le quiere pedir una peli, cojones?
No, yo me cago en todo con la a partir de la necrofilia y el que no viene a huevo, o sea, a mí no acepto que eso haga falta. A mí
me
lo de antes. En ese momento, para mí, descarnó del todo. Pero eso no quiere decir que no crea que la película es exactamente lo que el director quería y que cada escena y cada cosa quiere decir algo.
Definitivamente te voy a partir la cara cuando te vea, hombre.
Pero es que entonces lo que estás diciendo es que no te gusta porque te ha dado demasiado, te ha incomodado demasiado esa escena, porque el resto estás todo el rato comentando y dando a entender que sí, que te ha gustado. Es decir, la peli te ha gustado, pero con menos, es decir, más modosita, por decir algo. ¿O es lo que estoy entendiendo por lo que comentaste?
Yo lo que puse ayer era, estaba todo el rato, hasta la escena del canibalismo, sí, pensando, bueno, la peli es un 6, 6 y medio sobre 10, que es lo que yo le pondría. A partir de entonces, se hunde, a partir de la escena del canibalismo, para mí.
Terrible, terrible, de verdad, terrible.
No, bueno, es así. ¿Eh?
Pero comprensible, por otra parte, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Tú llegas hasta donde llega y no se te puede pedir más.
Claro, es así, eso es limitadillo.
Bueno, básicamente para mí la peli va de un objeto puro, Jesse, que llega a una ciudad en decadencia y todos se la quieren comer, punto. Es que no hay mucho más. El argumento viene a ser ese, pero luego creo que sí que es verdad que en cada imagen o en cada plano sí que puedes sacar tu chicha y sobre todo a nivel personal. A mí me gustan mucho las pelis que puedes sobreinterpretar. A mí me gusta sobreinterpretar. Y si tú puedes sacar mensaje de una peli...
No, no me había fijado nunca.
Y darle vueltas, si una peli te hace pensar, además de entretenerte, para mí gana puntos extras.
Claro, a mí me ha hecho pensar, pero no me ha entretenido especialmente.
No, ¿no te gusta la escena ahí que le lame los labios a la muerta, le mete los dedicos?
Está le chachi. Escupe la boca. ¿No?
¿Cómo?
Que le escupe la boca, dice.
Claro, ¿no? Pero eso hablaría cualquiera, ¿no? Porque si no, es como muy desagradable.
Dice... Pero una cosa pragmática más que claro, pasional.
Sí, eso no...
Dice Laura Tejada. Seguimos.
A nuestro querido espectador Octavi le diría que se ha emperrado en que la peli es mala y se ha emperrado. Vete dos o tres veces, mírate dos o tres veces este programa, Octavi, para ver que no es mala.
Dice Laura Tejada un comentario también muy interesante sobre lo del ojo que comentábamos antes. Dice, lo del ojo yo lo vi como una forma de decirte que la que lo vomitó no era bastante fuerte para ser el demonio de neón. Como si la belleza implicara una selección natural. Sí. Pues es chula la interpretación.
Bueno, sí. podría ser. No sé si compro, pero el
aquella chica,
no sé seguro. No era belleza auténtica, ¿no? Era totalmente artificial.
Y sí. Era la que estaba eso.
Yo compro menos lo de la belleza. Yo creo que eran que el ojo te da la pista de que son escrúpulos, de que ella, después de todo lo artificial que tiene, pues no aguanta el rollo de haberse comido a esta chica. ¿Sabes? Y la está mirando.
Y quitando aparte a Octavi, porque yo sí que creo que está en una cruzada personal contra esta peli, porque si no, no tiene sentido. ¿Por qué creéis que esta peli, es una pregunta que se me generó desde hace unos días, ¿por qué creéis que esta peli genera tantas opiniones negativas de un rechazo tan potente?
Es así. Hoy en Facebook, Luis Rueda me decía, tantas críticas negativas de esta película. Y jolín, pues yo todas las que he visto son positivas. Tampoco he ido a buscar críticas.
De las positivas...
En general, pocas críticas negativas he visto, no digo que no las haya, pero...
Pero la negativa del palo, esta peli es una mierda. Es decir, una mierda no es. Ya solo a nivel técnico no puede ser una mierda.
Vale,
¿no?
Yo en eso me retracto. Yo eso lo he dicho, es una puta mierda. Puedo.
Pero lo que quiero decir es...
Yo con esta pregunta me la puedo jugar si queréis.
Venga, va.
No es que me partas la cara por ahí, por la calle.
Venga.
A la gente,
a ver si es suerte.
No es que no le haya gustado The Neon Demon, pero no le gustó Only God Forgives.
¿Perdón, usted? Ah, no lo sé porque no la he visto.
La anterior que se llama Only God Forgives, sí. No le gustó a casi nadie y esto es como un backlash, ¿sabes? Es como, en Only God Forgives había muchas lucecitas rojas y muchas lucecitas de neón, en esta también, por lo tanto esta también es mala.
Pero en Drive también las hay y Drive mola a la gente.
Sí, Drive mola. Pero Drive es mucho menos críptica que las dos siguientes.
Sí, sí. Y solo Dios perdona no es tan crítica como esta que estamos hablando ahora, que a mí me parece bastante peor.
Mira, Jordi Valcés ha llegado
a la... Más crítica, más lucecita, la gente ha dicho que es mala. ¿Sabes? Se puso de moda decir en su momento que Only God Forgives era mala y esta es como el paso siguiente. Esa es mi interpretación.
Jordi Valcés ha llegado a la fase de que nos quiere mucho, tío.
¿Cómo?
Jordi Valcés ha llegado a la fase de que os quiero mucho, tíos.
Ah, perfecto. O sea, que también está borracho.
Sí, exacto. Pero yo no he visto Only God Forgives. Yo, mi opinión de esta película se basa exclusivamente en esta película.
Yo no,
bueno,
yo no...
un error de interpretación, pero ¿qué le vamos a hacer, Miquel? No puede tener un buen día.
No, igual que a Alex le gusta sobreinterpretar, a lo mejor no estoy infrainterpretando esta. ¿No?
Sí, lo admito. A mí me gusta sobreinterpretar, me gusta sacar mis páginas mentales. Pero
no, yo también lo hago, sí. 6 sobre 10 te pongo, va, venga, me habéis convencido.
6 sobre 10 está muy bien, bien.
Queridos telespectadores, tengan ustedes en cuenta que en el Facebook de Miquel ayer se dijeron palabras como puta mierda, ¿qué más, Miquel? Estafa.
No, estafa no se dijo, estafa no se dijo en ningún momento,
Yo habría votado a Trump, no sé qué más se dijo, pero vamos. Temblaron las paredes de casa de Zuckerberg, ¿sabes? Temblaron las paredes.
6 sobre 10 y no creo que vuelva a verla jamás.
Temblaba las paredes que casi se caen los pisos, ¿eh? Una cosa...
Sí, sí.
bueno, yo creo que hemos dicho bastante de todo lo que se podía decir de esta peli.
Sí.
Es posible que haya más, pero bueno, mira, de hecho Marina ahora comenta que sí, ella es una de estas que dice que solo Dios perdona, es un no, como una casa. A mí me gustó.
Solo Dios perdona, Marina, es un gran sí, pero no es Drive. ¿qué le vamos a hacer? Tampoco está tan guay Drive, pero bueno.
Drive mola.
Es que a mí me gusta este señor, quieres que te diga, me gusta este señor y me gustan sus pelis y es lo que hay.
Mira, aquí Jordi Valsais dice, puede que como corto o medio funcione mejor. Eso también se dijo en el Facebook ayer y es posible. O sea, para mí es que tampoco se
A mí me funciona mucho el periodo de inmersión de 1 hora y media, 2 horas, me funciona perfecto.
¿Pero qué le sobra? ¿Qué le sobra la convertir en un corto? ¿Cómo la conviertes en un corto? ¿Qué quitas?
Quitas toda la parte del canibalismo.
Pero, entonces no tiene sentido, Miquel.
Se convierte en un corto olvidable, amigo mío. Muy olvidable. Es una historia olvidable, sin el canibalismo. Completamente. Jamás le habríamos dedicado un spoiler club a una película en la que no se la comen.
Hoy se la explicaba a mi mujer. Y decía, pues es de una chica que llega a Los Ángeles, donde sea, a Miami, a hacerse modelo, ¿no? Es jovencita y entra en un mundo, pues, súper frío, donde solo vale la belleza, y de golpe van y se la comen sin venir a cuento. Ya me ha dicho que no la iba a ver.
A ver, ¿qué explicas?
Escúchame, me pregunto por qué, porque por lo bien que se la ha vendido, en un ramo de flores,
Bueno, espera, voy a aprovechar para ver este momento cómo va la encuesta en la cual hemos hecho una encuesta en Twitter en la cual decíamos si la película sí o no, o si Jesús tenía razón. Vamos a ver. Hostia, gana el no con un 48%.
Claro, como debe ser.
Ni puta idea. Así
ni puta idea. Aquí estoy con Jesús. Jesús tiene razón. Un 26% Jesús tiene razón, un 22% Yai, estos somos los chachis, y un 4%
primero Trump y ahora esto.
Brexit,
Trump y ahora esto. ¿Qué más decepción me depara la vida?
Bueno, no sé si necesitáis añadir alguna cosilla más, llevamos una hora de programita.
No.
Está bien. Para una peli picha, vamos a estar hablando más que durante la peli.
No sé, a ver si la próxima vez escogemos una peli, guay.
No.
Baja la raíz.
La próxima vez vamos con un libro de mierda, que vamos a tener que hablarlo por cojones.
¿Ya te lo has acabado?
Ya me lo he acabado.
Ahora que Jesús lo menciona, bueno, en el siguiente programa charlaremos sobre el problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. ¡Novelón!
Novelita.
Novelita.
En este tenemos más rango, ¿no? Porque para ti es novelón, para mí es novelita.
No, novelón no es. Es una novela que está muy chachi. Y yo creo que si eres un friki de las mates, es todavía más chachi. Pero bueno, ya hablaremos de ella, ¿no? Con calma en el siguiente programa, que lo hacemos... ¿Os acordáis de la fecha?
¿Semana que viene?
El 30.
El 30.
Me suena que el 30, sí, el miércoles 30. Lo digo porque esta ya la fijamos desde hace un tiempo, así que la podemos decir con tranquilidad aquí.
Vamos a hacer una cosa durante el libro. Vosotros vais a hablar del libro y yo todo el tiempo voy a hablar del demonio de Neón. ¿Vale?
Vale. ¿Hay canibalismo? No.
No.
Bueno, llegamos a la fase del programa en la cual comentamos qué estamos leyendo, que a mí esto me mola mucho y hacemos recomendaciones chachis. ¿Quién le apetece empezar?
Yo puedo empezar porque voy a acabar muy rápido. Estoy leyendo un manuscrito, es una lectura beta y no puedo decir cuál es. Vale.
¿No está leyendo nada más?
Yo en general solo leo un libro a la vez.
¿Y qué es lo último que te has leído? Que si no...
Lo último que me he leído... se me ha olvidado. Que hable... que hable Jesús mientras lo miro en un momentito en Goodreads. Pero sí que puedo decir, lo próximo que voy a leer, que además le tengo muchas ganas.
Pues venga, Jesús, Miquel va haciendo sus cosillas.
Vale, pues si te digo la verdad, a mí se me ha olvidado el último libro que he leído, pero ahora solo me estoy leyendo un libro de terror que se llama The Family Plot, de Cherry Priest, la tía esta que hizo Bone Shaker.
Sí. ¿Y qué tal?
Bueno, es una pobre imitación de Ramsey Campbell. Hay un libro por ahí que se llama The Night Shift, creo que se llama Turno de Noche o algo por el estilo en España, y el que va de fantasmas en una tienda, en una librería, si no me equivoco. Y este libro de Family Plot es básicamente paso por paso seguir lo mismo de la misma evolución de ese libro, pero con una casa que van a desahuciar y se van a llevar los muebles. Una compañía que desahucia casas. Y ya está. Me jode mucho porque me lo estoy leyendo a carajo sacado, porque voy ahí el miércoles a una tertulia de terror que he encontrado aquí en Berlín y se va a hablar del libro. Entonces me estoy dando prisa para terminármelo de aquí a pasado mañana. Y no me gusta darme prisa con los libros. Me estoy obligando desde hace un tiempo a leerme un libro por semana y no más. Porque no me gusta el rollo lee todo lo rápido que pueda para leer 80 libros al año. No, prefiero leer 50.
En general es mi ritmo. Para libros de extensión normal, mi ritmo viene a ser eso. Una semana, o sea.
Oye. Yo leí antes bastante más hasta que me di cuenta de que estaba leyendo por agonía, ¿sabes? Y es lo mismo, ya que estamos hablando del demonio de neón, es lo mismo que comer con agonía, ¿sabes? Prefiero tardar 2 horas en comer, ¿sabes? Y prefiero tardar una semana en leerme un libro tranquilamente. Sí, entonces sí. me está jodiendo porque estoy rápido, a ver si me lo acabo de aquí al miércoles. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuando lo acabe me empezaré la Vuelta al Mundo en 80 días, que me apetece mucho leer porque hace... Lo leo y me apetecía
Incarnamiento. Qué guay, mola.
Y eso. Ah, ya me acuerdo, coño, de cuál me he leído hace poco. El último que me he leído antes de Family Plot se llama La Medición del Mundo, dice Messung der Welt, de un alemán que se llama Daniel Kellman.
Es un ensayo, ¿no?
No, es una historia sobre Alexander von Humboldt y Gauss. Vale, y los viajes que hizo Humboldt y la parte de la vida de Gauss.
O sea que
es pero me ha decepcionado un poco.
Pero es novela.
Es un ensayo novelado, por así decirlo. O básicamente, los diarios de los viajes de Humboldt, novelados al estilo alemán. O sea, soso, muy soso. Uh-huh. ¿Sabes? No he conectado en ningún momento ni con Humboldt, ni con Gauss, ni con la hermana de ninguno de los dos, ni con la madre que me parió. Entonces he pasado por el libro... como el que pasa por un jardín, ¿sabes? En otoño, que bueno, sí, vale.
Vale.
Y hasta aquí.
Muy bien. ¿Me toca o vas tú, Miquel?
Bueno, vale. Yo, mira, si quieres, yo el último que he leído es el de The Last Days of New Paris de Chena Mieville, que ajá. me ha gustado, está bien.
Está guay.
Sí, no creo que sea la obra maestra.
Es el primer libro que os recomiendo y os ha gustado a los dos, creo que es el primero.
Bueno, pero yo lo que te pasa a ti con el director este raruno de hoy, me pasa un poco con Chena Mieville, aunque no soy exhaustivo y no lo he leído todo. En general, incluso cuando falla un poco, me gusta. Es decir, es un tío que me parece interesante lo que hace. A ver, a este le veo cosas, pero aún así me parece una novela interesante.
Bueno, y además este lo anunció Nova, que lo va a sacar en breves, los últimos días de Nueva París.
Sí, yo creo que vale la pena.
Lo saca Nova y pinta muchacho.
Y el siguiente que quiero leer es el nuevo que sale ahora, de hecho, en español, en Salamandra, de Margaret Atwood, de Por último el corazón, que dicen que tiene un humor negro que funciona muy bien. No sé.
Este lleva ya un año publicado en inglés, ¿verdad?
Sí, me parece que sí. No sé si llega al año, pero en todo caso, cerca debe andar.
Guay, me toca. A ver, estoy leyendo... El que más me está gustando lo estoy leyendo ahora, bueno, están a la par. Uno es Verbum, la antología esta que ha sacado Fatalibelli, que tenemos aquí un señor que tiene un relato ahí. Aquí.
¿Ah, sí? Yo no he escrito nada, ¿eh?
¿No he escrito nada?
El otro señor.
Pone Miquel Cañadas en la portada, ¿eh? O sea,
Miquel Cañadas. Qué pena.
La verdad es que me está gustando mucho. No sé, no hay ningún relato de momento que no me guste. Y en general todos molan un montón. Hay una especie de predilección por el terror en la antología, pero bueno. Está guay. Hay un Pilar Pedraza, está Cotrina, pues está Jesús también con sus cositas. Estás un poco tarado, Jesús.
Con sus taritas. Hombre, hay predilección por el terror, pero tanto por parte de los autores como por parte de la
editorial. La antología de la editorial. Sí, es verdad. Y es algo que yo agradezco porque el...
Claro, es que si te buscas a... Hombre, está mal que yo lo diga, pero si me buscas a mí, si buscas a Pilar, si buscas a Cotrina, pues hombre, probablemente no haya Space Opera, ¿sabes? En tu antología.
¿Sabes? Por ejemplo, el relato de Cotrina va muy en su mundo de esto de monstruos que conviven con los humanos, estas cositas. No, la verdad es que me está gustando mucho, me esperaba algo más light y va para las 5 estrellas, tal cual, ¿eh? O sea, me está gustando muchísimo. Te recomiendo un montón la antología esta de Fatalibelli. Luego me estoy leyendo, que ya estoy a punto de acabarlo, este súper tocho de aquí, El Camino de los Reyes, de Sanderson, por fin.
Mira, yo llevo la camiseta del...
Ah, mira, es verdad. Es un súper tocho de 1000 y pico páginas, pero la verdad es que mola, mola mucho. También se va
yo
para
tengo la cara de Sanderson tatuada en el glúteo, pero no la voy a enseñar, ¿vale?
Yo tengo tatuada en los dos glúteos y si lo separo parece que sonría, ¿sabes?
¿Está hablando?
¿Qué? ¿Qué?
Parece que es la charla del Celsius.
Sí, exacto. Sí.
Qué bien.
Y si lo haces bien con un mechero, parece un dragón.
Es que no se puede así, tío. No se puede. A ver, y el último que estoy a punto de acabarme, que te lo tengo por aquí, joder, es que no se puede, que me desconcentro totalmente.
Oye, pues me lo tiene que enseñar porque pensaba que nunca volvería a ver un tatuaje así, ¿eh?
Pues te lo del dragón, me ha destruido entero, ¿eh? Es que no se puede. Y el último que estoy a punto de acabar, ya, que me queda nada, es Amatka, de Karin Tidbeck.
Ay, ¿qué tal?
Yo este tengo muchas ganas.
Muy guay con peros. Me gustó más, ya ganas. Creo que Tidbeck se mueve mejor en las distancias cortas, pero mola mucho. La verdad es que mola un montón, sí. Es Tidbeck.
Yo es que con Tidbeck no puedo ser objetivo porque me voy a casa con ella algún día, entonces... No, el amor me impide. Nuestro amor me impide.
A ver, Mike, Jesús, ¿quién es vecino de Tidbeck? ¿Tú o yo?
Yo. No te calla la boca y ya.
Sí, y le sacas mucho provecho a ser vecino de Tidbeck.
Bueno, la voy a entrevistar para el Neo Nostromo, Jesús. Neo Nostromo.
Ese podcast mola mucho.
¿Ese qué?
Es un podcast que salen dragones gluteales.
Ah, también he leído otro, es verdad, ahora luego.
Hablando de dragones, coño.
Hablando de glúteos, sí.
Y bueno, Amatka está chachi. Bueno, no voy a spoilear mucho porque lo reseñaré en el Nostromo y la verdad es que me apetece hablar de él porque es... No me esperaba esto, me esperaba algo más Yaganaz y va por otro lado totalmente. Es un estilo más distopía, por decirlo así.
Vale.
Una distopía sueca un poco.
¿Y lo saca?
La típica distopía sueca.
No, típica no es nada típica, pero es una distopía sueca. Lo saca Nevsky y lo ha traducido Marian, la editora. Marian, mira, ahí está el libro, lo está enseñando Miquel.
Sí, mira, este.
Y la edición es súper chula.
Sí, es chula. Es que a mí las portadas de Nevsky además me gustan.
Y Gnotus...
¿Por qué mierda os manda el libro? ¿Eh? Y yo aquí muriéndome
de... No, me lo compré delante de la que va a ser tu esposa, se lo compré y se lo hice firmar.
Me lo compré sin que delante estuviera tu futura esposa, pero hice que me lo firmaran luego.
¿Eh? Y yo le dije, no, ella me dijo, ¿por qué no quedamos en Malmo y me haces una entrevista? Y le dije,
ahora aquí estás mintiendo, se nota.
No.
Acariciado del pelito, ¿no? Acariciado del pelo por aquí atrás, ¿sabes?
Y dice un, vale, y ya está.
Ella lo decía porque sabe que estaba haciendo el programa con Jesús y pensaba que Jesús iría contigo.
Claro.
Bueno, yo creo que hemos llegado a un punto que...
Yo he leído otro libro.
Ah, Miquel, venga, va.
Que no voy a decir nada porque es prematuro y aún no está publicado, pero mola chulear un poco. Transcrepuscular de Emilio Hueso. Y solo diré que es raro y mola. Ya está.
Decían que era un... no lo he empezado todavía. Era un cruce entre Futurama, fantasía épica y algo raro, ¿no?
Vale, no sé, Futurama no lo veo, pero...
¿No? ¿Lo de las babosas no lo ves?
Sí, bueno, claro, sí, sale un caracol, pero no sé, también entre turbos, si quieres, no sé, el Futurama no lo veo, es un cruce entre cosas, eso sí.
Entre cosas, vale, tengo ganas de leerlo. A lo mejor le podríamos dedicar incluso un programa, ya veremos. No sé, yo ya...
¿Qué tal?
Yo lo doy ya por
sí, minutos.
Sí. Sí, yo me acabo la cerveza ya, o sea que ya...
Yo me he quedado un culín de cerveza, pero ahora me la acabo fuera de la antena, no pasa nada.
¿Pero un culín con la cara de Sanderson?
No.
Bueno, yo creo que toca...
Bueno, pues hasta aquí el spoiler club de hoy.
Vale.
Pues eso, buenas noches a todos, gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente con la super novela de Cixin Liu, El problema de los tres cuerpos.
Coñazo.
Donde toca convencer a Jesús de que no es tan mala.
No le vamos a convencer, pero ya cuando lo elegimos yo pensé, uy, esta novela Jesús la va a odiar.
Bueno, lo dicho, buenas noches y gracias a todos por estar por aquí.
Venga, buenas noches y gracias por el pescado.
Venga.